Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En órbita que está comenzando aquí en Montevideo. Con mucho gusto los saludamos. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Estados Unidos en llamas.
Demócratas solicitaron la destitución de Donald Trump tras la toma del Congreso por parte de sus seguidores.
Todas las voces.
Líderes internacionales condenaron los disturbios en Washington.
Uruguay y el COVID-19.
El ministro de Salud dijo que la vacunación comenzará en el primer trimestre del año.
Alarma en Japón.
Se declaró la emergencia sanitaria en Tokio ante el récord de contagios de coronavirus.
Democracia en Bolivia.
El mapa político se reconfigura de cara a las elecciones subnacionales.
Objetivo común.
Ecuador y Perú avanzan en sus planes de inmunización contra la pandemia.
Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos noticias.
Noticias.
El día después.
Demócratas solicitaron la destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la toma del Capitolio este miércoles 6 por parte de sus seguidores.
Al mandatario le quedan 13 días en la Casa Blanca antes de la asunción de Joe Biden, cuyos votos fueron certificados por el Congreso tras los disturbios.
Existen dos caminos para la destitución: el juicio político o la aplicación de la enmienda 25 de la Constitución, que es la vía solicitada por la oposición.
La politóloga Catherine Reyes Haushaulder explicó el mecanismo y consideró poco viable que se llegue a la destitución.
Otra manera de sacar al presidente es por esta enmienda 25 en la Constitución, en donde si se piensa que el presidente se ha vuelto, por ejemplo, loco o realmente está incapacitado para gobernar, una mayoría de su gabinete, más el apoyo del vicepresidente, pueden decidir de sacarlo al final. Y eso no requiere apoyo en el Congreso, es el gabinete que puede tomar esa decisión. Hay que acordarse, obviamente, que el gabinete es nombrado por el propio presidente, entonces Trump ha nombrado gente que él piensa que es leal a él. Y yo no creo, si hablaba de que hay bien miembros de su gabinete que o querían salir del gabinete o estaban contemplando el uso de esta enmienda 25. Yo no creo que eso va a ocurrir tampoco. Hay demasiado tolerancia en la opinión pública estadounidense por lo que tolerancia entre los republicanos de lo que ocurrió ayer.
En la víspera, simpatizantes trumpistas tomaron el Congreso e interrumpieron la certificación de votos del presidente electo. El asalto dejó 4 muertos.
Horas antes, Trump insistió ante sus seguidores en Washington en que los resultados de las elecciones de noviembre fueron fraudulentos.
Se puede decir un intento de un golpe de Estado porque claramente fue organizado, fue fomentado por el propio presidente, ¿cierto? El propio presidente querían ver a gente rechazando esos resultados fraudulentos. Trump siempre ha querido seguir con este mito de que él ganó la elección. Probablemente Trump había soñado de este día de ayer y lo que estaba viendo, o sea, en la televisión, porque él estaba viendo eso en la televisión, es algo que él había soñado, él había querido, pero públicamente dice algo en Twitter como que hay que ser pacífico, no hay que haber violencia, pero nunca dijo hay que aceptar los resultados. O sea, en ese sentido, no. Se puede decir que eso fue una línea roja, digamos, esta violencia tan extrema, pero a la vez fue realmente tenso que quien tomó más decisión en el sentido de enviar la Guardia Nacional, etcétera.
Tras la violenta jornada, el mandatario dijo que habrá una transición ordenada el 20 de enero, aunque repitió que está totalmente en desacuerdo con los resultados.
Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, aseguró.
Para la politóloga entrevistada, la extrema derecha que sigue a Trump logró una victoria simbólica que la impulsará a más violencia.
Sí, hay que entender lo que ocurrió ayer como una victoria simbólica muy importante para la derecha extrema en los Estados Unidos y para los trumpistas. Ellos superaron con creces las expectativas de lo que podían hacer. Pocos podían entender cómo la policía del Capitolio no logró calmar la situación más rápidamente. Esa es una victoria para la derecha extrema, aun si fue condenado, ¿cierto?, por la mayoría de los republicanos, etcétera. Realmente eso sugiere que puede haber más violencia, o el día de la elección, o en otros lugares de los Estados Unidos. Hay que tomar muy en serio esta amenaza de la derecha extrema fomentado por Trump, y el trumpismo va a seguir. El Partido Republicano está en crisis en el sentido de que no han logrado una manera de unificarse, condenar Trump.
Las redes sociales del presidente fueron bloqueadas hasta el día de la transición.
Todas las voces.
Líderes internacionales condenaron los históricos disturbios en el Congreso de Estados Unidos.
El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó las escenas como vergonzosas y exhortó a una transición pacífica del cambio de mando al demócrata Joe Biden.
La canciller alemana Angela Merkel reconoció estar triste y furiosa y responsabilizó a Trump del asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, consideró los hechos como un acto escandaloso que debe ser fuertemente condenado.
Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani afirmó que lo ocurrido representa la aniquilación de la democracia occidental.
En tanto, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro manifestó que en la nación norteamericana hubo fraude.
Y advirtió que en su país podrían verse escenas de violencia similares de cara a los comicios de 2022 si se mantiene el actual sistema de votación.
En tanto, la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, sostuvo que los acontecimientos en Washington son un asunto interno de Estados Unidos.
Su sistema electoral es arcaico, no corresponde a estándares democráticos modernos, lo que crea posibilidades para numerosas infracciones, agregó.
A la espera.
El ministro de Salud de Uruguay, Daniel Salinas, aseguró que la vacunación contra el COVID-19 comenzará en el primer trimestre del año.
El comienzo del plan estaba previsto para el segundo trimestre, pero ahora ya es firme que comienza en el primero, señaló al programa radial local En Perspectiva.
El país integra el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y ya comenzó a pagar 775.000 dosis, resaltó el jerarca.
Además, se negocia la compra en forma directa con diferentes laboratorios, aunque el presidente, Luis Lacalle Pou, se negó a dar más detalles.
El primero que tiene ganas de decirles cómo, quién, cuándo y dónde soy yo. Lo haremos, pero cuando tengamos la certeza del contrato, dijo la víspera el mandatario.
En su conferencia de prensa, anunció que las fronteras seguirán cerradas para extranjeros hasta el 20 de enero.
Lamentablemente, y muy a nuestro pesar, y sobre todo del ministro de Turismo, vamos a seguir con las fronteras cerradas durante 20 días más. Seguramente vamos a hacer una evaluación dentro de 10 días. Queremos estar muy encima de la curva de contagios. Pero por 20 días más se va a extender esta prohibición. Firmamos ya hace unos instantes el decreto correspondiente. También va a continuar lo que es ley, la reglamentación del artículo 38, que es el que refiere a las aglomeraciones. El Ministerio del Interior ha tenido un trabajo muy arduo en estos tiempos y lo va a seguir teniendo porque vamos a fortalecer la vigilancia.
Bares y restaurantes tienen permitido extender el horario hasta las 2 de la mañana y los espectáculos volverán con aforo reducido.
El presidente habló sobre la posibilidad del ingreso al país de turistas ya inmunizados.
Yo creo que va a haber una especie de pasaporte internacional de las personas vacunadas. Lo lógico es si una persona está inmunizada, que pueda ingresar al país. Y lo lógico es que un uruguayo inmunizado puede de alguna manera, y eso es lo que se va a dar. Lo vamos a ver en acuerdos bilaterales entre países, entre bloques, o como sea, pero eso es lo que se va a dar. Yo creo que el mundo va rumbo para ahí. No es inminente, pero me imagino que dentro de unos meses vamos a estar hablando de este tema.
Días atrás, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, señaló a Sputnik que se espera abrir las fronteras en la segunda mitad del año.
La vacuna ya es un hecho de la realidad. Empezaron a vacunar diferentes países del mundo, Reino Unido, Estados Unidos. Otros países lo harán en el transcurso de los próximos meses, y eso obviamente nos permite poder proyectar y planificar. Vamos a tener un mundo distinto ya vacunado en gran medida, con población mundial muy inmunizada, y eso obviamente nos permitirá volver a la normalidad. Ojalá lo pudiéramos hacer antes, todo dependerá de cómo se transcurre la pandemia, pero en sí, a la hora de planificar, nosotros somos optimistas.
Uruguay enfrenta un considerable aumento de casos, fallecidos y personas en cuidados intensivos.
Hasta el momento, 221 personas fallecieron por COVID-19, casi el 50% en las últimas semanas.
Alerta en Tokio.
El gobierno de Japón declaró un estado de emergencia limitado en la capital y en tres prefecturas vecinas para detener la propagación del coronavirus.
Comenzará este viernes 8 de enero y se extenderá hasta el 7 de febrero en Tokio, Saitama, Kanagawa y Chiba, abarcando a 30% de la población del país.
Las restricciones apuntan a controlar la transmisión en bares y restaurantes, que según el Ejecutivo son las áreas de mayor riesgo.
Medios locales indicaron que las medidas son de menor alcance que las impuestas en abril durante un estado de emergencia que se prolongó hasta finales de mayo.
En aquel entonces se aplicaron en todo el territorio y los negocios no esenciales y las escuelas, que en esta oportunidad seguirán abiertas, debieron cerrar.
La pandemia ha sido más dura de lo que esperábamos, pero tengo la esperanza de que podamos superarla, señaló el primer ministro Yoshihide Suga.
Para que esto suceda, debo pedir a los ciudadanos que soporten la vida con algunas restricciones, expresó.
Por otra parte, Suga sostuvo que era previsible que la economía se resintiera por las sucesivas restricciones.
Para paliar esta realidad, anunció que puso en marcha un paquete de estímulo de 670 mil millones de dólares.
En tanto, expertos sanitarios cuestionaron las medidas y temen que el plan del gobierno de restricciones limitadas no sea suficiente.
Es posible que tengamos que pensar en un estado de emergencia en todo el país, reconoció el presidente de la Asociación Médica de Japón.
Este jueves 7 se reportaron más de 7.000 nuevos contagios, con Tokio como epicentro, al registrar 2.447 de esos casos.
El país asiático lleva más de 267.000 contagios y más de 3.600 muertes por coronavirus.
Discusión.
El mapa político en Bolivia se reconfigura de cara a las elecciones subnacionales del 7 de marzo.
El movimiento al socialismo, MAS, deberá enfrentar a una oposición que intenta rearmarse luego del aplastante triunfo de Luis Arce en octubre de 2020.
Los ciudadanos votarán gobernadores para los 9 departamentos, así como alcaldes o alcaldesas para sus 342 municipios, además de concejales y otras autoridades.
Pero la pandemia ha provocado un debate sobre la posible postergación de la instancia electoral impulsada por la oposición.
En la víspera, Bolivia registró la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.
Moscú suministrará 5,2 millones de dosis para inocular a 2,6 millones de personas, lo que representa más de 20% de la población.
El dirigente opositor Óscar Ortiz pidió al Tribunal Supremo Electoral postergar los comicios por 60 días con el fin de evitar un colapso hospitalario.
El MAS expresó su disconformidad, advirtiendo que ya se prepara para su campaña en los departamentos y en más de 300 municipios del país.
Sputnik conversó sobre este tema con la diputada de esa fuerza política, Betty Yaniquies.
Yo creo que todos esos aspectos tienen que ser analizados y actuar acorde a la situación y al momento en que nos encontramos, siempre priorizando el tema de la salud. Tiene que analizarse, debatirse y tomar una determinación conjunta para ver si se puede retrasar o mantenerse la fecha. Yo creo que previo a un análisis, estadísticas de lo que está ocurriendo en Bolivia, viendo la situación real, la coyuntura en nuestro país, hay que actuar.
La diputada opinó sobre cómo llega su partido a estas próximas elecciones.
Yo creo que en el Movimiento al Socialismo, que es el único partido, yo podría llamar, que existe en Bolivia, porque está organizado a nivel nacional. Lo que no ocurre con otras, son agrupaciones de amigos que ni siquiera tienen afinidad en cuanto a principios ideológicos. Eso se puede ver claramente cuando hablan de una situación ideológica y se unen fácilmente con otras agrupaciones y sin comulgar con esos principios. Entonces, esto hace ver de que en Bolivia el único partido responsable ante el pueblo y que tiene una ideología clara es el Movimiento al Socialismo organizado a nivel nacional. Y precisamente por ser un partido grande, por ser el único, porque los demás son club de amigos, es que ahora todos se ponen contra el MAS.
La oposición conservadora, que no pudo unirse para enfrentar al MAS en octubre, concurrirá dispersa a los comicios regionales.
La socióloga Rocío Estremadoiro destacó en diálogo con Sputnik el factor de improvisación en todos los partidos en la elección de los candidatos a los cargos.
Creo que hay mucha improvisación. Todas estas alianzas y partidos se hacen al calor electoral. No hay estructuras partidarias sólidas en ese sentido. Tampoco hay estructuras partidarias que respondan, digamos, a un proceso de formación, ¿no?, de militantes. Y creo que eso, bueno, es un indicador, ¿no?, de cómo funciona la institucionalidad pública en Bolivia. Pero bueno, también al mismo tiempo es preocupante, porque el problema va a ser que cuando ya se asuma la gestión municipal, va a ocurrir algo que sucede, ¿no?, en los últimos años. Bueno, históricamente sucede, ¿no? Pero especialmente, por ejemplo, en el caso del municipio de Cochabamba, que es el que más conozco porque yo vivo en Cochabamba, se nota muchísimo las consecuencias que tiene una gestión pública que es improvisada, que responde al calor de las coyunturas electorales.
Escuchábamos a la socióloga boliviana Rocío Estremadoiro.
Anuncios en América Latina.
Ecuador y Perú avanzan en sus planes de vacunación contra el COVID-19.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, confirmó que las primeras vacunas llegarán al país el 18 de enero.
Estas 50.000 dosis fueron compradas al laboratorio estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.
La campaña comenzará con los grupos de trabajadores sanitarios, militares, policías y adultos mayores.
Las dosis para el plan de inmunización masiva llegarán al territorio a partir de marzo, en cargamentos semanales, señaló el mandatario.
Ecuador enfrenta un repunte en la curva de contagios y las unidades de cuidados intensivos colmaron su capacidad en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca.
En tanto, Perú anunció acuerdos de compra de vacunas con la farmacéutica china Sinopharm y la británica AstraZeneca.
El presidente interino, Francisco Sagasti, afirmó en mensaje televisado que las negociaciones fueron largas, duras y por momentos hasta frustrantes.
En el caso de la vacuna china, llegarán 38 millones de dosis con el compromiso de que el primer envío sea durante enero e incluya 1 millón.
El gobierno espera comprar 14 millones de dosis a la farmacéutica AstraZeneca, que comenzarán a llegar al territorio a partir de septiembre.
Junto con estos acuerdos, Perú logró un compromiso con el plan de cooperación COVAX, que le entregará 13,2 millones de dosis con fecha aún por determinar.
Hasta aquí En Órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.